necesitamos, Señor, y de lo que tú quieres hacer por nosotros. Padre, que nuestras vidas traigan el fruto debido, Señor, y que mediante el poder de tu Espíritu Santo, tú lleves a cabo tu obra en nuestras vidas. Pedimos por nuestros preciosos hermanos que no pudieron venir. Señor, que les bendigas, que les cuides, que de una manera sobrenatural, Señor, tú también les compartas de tu palabra en esta noche, que también puedan tomar de lo que vamos a tomar nosotros, Señor. Cuídalos donde estén y, Señor, simplemente, Padre, te amamos y queremos ser enseñados por ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, capítulo 21 del Evangelio según el apóstol Juan. La semana pasada hablamos de cómo Jesús se les apareció por segunda vez a los discípulos. Y mientras que ellos estaban reunidos y las puertas cerradas en el lugar donde estaban, Jesús se les apareció y les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces vimos la semana pasada, a través de lo que sucedió en Génesis, en la desobediencia de Adán y Eva, cómo murieron espiritualmente, y cómo Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y vemos cómo hasta este momento el Espíritu Santo no había venido dentro del corazón de la persona. Y fue en este justo momento cuando por primera vez, después de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre vuelve a nacer de nuevo, vuelve a nacer del Espíritu Santo. Y sucede lo que Jesús nos habló en el capítulo 17, donde por medio de este nacimiento, por medio del Espíritu Santo, ahora se restablece esta unión perfecta que Adán perdió, Adán y Eva perdieron cuando desobedecieron, ahí en el libro de Génesis. Entonces, no solo Jesucristo en la cruz venció el pecado y la muerte y resucitó, sino que también como garantía, como seguridad de que somos sus hijos, se nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, en la persona que desea creer que Jesucristo es la provisión para el perdón de pecado de la humanidad. Entonces, la persona nace de nuevo, y eso es de lo que Jesucristo hablaba. Así que en el capítulo 20, versículo 22, es ahí donde vemos por primera vez que la persona nace de nuevo. Y es de una manera similar a como cuando Dios creó a Adán, que dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló alentó vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces, de esta misma manera, Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo después de que sopló en ellos. Y Lucas, en el capítulo 24, versículo 45, nos relata esta misma experiencia. Nos la relata de esta manera. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahorita vamos a hablar un poquito del versículo 49. Entonces, de la manera que Lucas lo relata, inspirado por el Espíritu Santo y lo que fue su experiencia, lo que la experiencia de él está relatando, es de que al nacer de nuevo, se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, el siguiente beneficio de ahora ser perdonado, de ser aceptado por Dios, de ser uno en perfecta unión con Él, y de tener el Espíritu Santo que vive dentro de mí, ahora mi entendimiento es abierto para entender las Escrituras. Y si ustedes recuerdan, cuando pusieron su fe en Jesucristo por primera vez, antes de eso, la Biblia era como un rompecabezas. Y eso es lo que todos damos testimonio de ello. Era como un rompecabezas. No, simplemente no podíamos entenderla. Pero después nos fuimos dando cuenta que fuimos captando y fuimos entendiendo y fuimos pudiendo conectar los puntos y fuimos viendo la enseñanza de la palabra de Dios y fuimos comprendiendo. Y es simplemente porque el Espíritu Santo ahora ya vive dentro de nosotros. Entonces, el primer beneficio después del nacimiento por medio del Espíritu Santo es que se nos abre el entendimiento y podemos ahora entender las Escrituras. Y es obvio que Dios ha diseñado la provisión para que la persona crea. Y ese fue una de las palabras comunes y claves y más repetidas en el Evangelio de Juan, de que la persona es perdonada por medio de su fe, por medio de creer en que Jesucristo es la provisión. Entonces, para yo poder ser restaurado con Dios, necesito primero creer. Y en el creer, básicamente no hay un entendimiento completo, porque si pudiera entender completamente todo, pues no necesitaría creer, no necesitaría confiar. Pero porque no puedo entender, es que necesito confiar, es que necesito creer. Entonces, como Dios lo ha diseñado, es de que la persona crea, que confíe, que es cierto lo que se le está diciendo. Y cuando la persona toma ese paso de creer, de confiar, entonces recibe entendimiento y empieza a entender lo que antes no podía entender, que lo tuvo que aceptar por medio de fe, de confiar. Entonces, vemos los primeros beneficios, vemos conforme vamos a terminar el libro de Juan y vamos a entrar al libro de Hechos, vamos a ver cómo las vidas de los discípulos fueron totalmente 360 grados, sus vidas fueron completamente cambiadas. Y uno se puede decir, bueno, pero caminaron con Jesús alrededor de tres años, vieron los fenómenos, vieron su autoridad, vieron su poder, vieron los milagros, estuvieron con él, o sea, era suficiente para que los discípulos hayan respondido de la manera adecuada y hayan actuado de la manera que era debida. Pero vemos que hasta este punto estaban confundidos, no tenían entendimiento, aunque sabían muchas cosas. Vemos también que tenían miedo, no entendían esto de que Jesús tenía que haber resucitado. Entonces no fue hasta que recibieron el Espíritu Santo que entonces pudieron conectar la resurrección, lo que Jesucristo les había enseñado, los milagros, los eventos, los fenómenos, las maravillas, lo que Jesucristo había dicho, y empezaron a ir conectando todo, y sus vidas fueron transformándose. Algo que también quiero que tomen nota, que no vamos a ver hasta en detalle hasta que entremos al libro de Hechos, es lo que Jesucristo dijo en Lucas 24, 49, cuando les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, eso es lo que vemos en Hechos, en el capítulo 2, donde en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y se manifestó de tal manera como llamas o lenguas de fuego que vinieron sobre ellos. Lo que sucede ahí es de que el Espíritu Santo ahora viene en poder y les da poder a los discípulos para llevar a cabo el servicio que Dios tenía para ellos. Entonces, la enseñanza para nosotros es de que somos perdonados por medio del sacrificio de Jesucristo, somos aceptados a Dios, nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo, ahora somos uno con Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, se nos abre el entendimiento para comprender la palabra de Dios y se nos da el poder para llevar a cabo lo que hemos sido enseñados. Y si en alguna de esas áreas no tenemos bien localizado cómo suceden estas cosas, podemos limitar a Dios en lo que Dios está haciendo. Y hay mucha confusión. Les he comentado de que tres cosas que Satanás ataca es la palabra de Dios, la deidad de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo que enviaría al Espíritu Santo en su lugar. Así que en vez de Jesucristo estar caminando en un cuerpo humano, lo hace por medio de la persona del Espíritu Santo. Y otra de que en el cuerpo, Jesucristo pues no podía estar en todos lados a la misma vez. Pero por medio de la persona del Espíritu Santo sí lo puede estar. Y así como está dentro de mí, está dentro de usted, está en este lugar y está en China y está en Rusia y está en todos lados. Entonces, podemos ver ese beneficio. Algo que necesitamos comprender con claridad es de que dependemos del poder del Espíritu Santo todos los días. No es un evento, no es un servicio emocional, no es solo una manifestación, es una vida diaria. Y básicamente la referencia del poder del Espíritu Santo se refiere a que mi vida sea guiada, a que mi vida sea influenciada, que mi vida sea manejada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que significa que básicamente que mi vida sea vivida bajo la voluntad del Espíritu Santo y que no sea bajo mi voluntad. Entonces, Eso es muy importante porque podemos vivir toda la vida bajo mis fuerzas y no bajo las fuerzas del Espíritu Santo. Entonces, ahora que el Espíritu Santo vive dentro de mí, me ha dado el entendimiento para entender las Escrituras, es necesario que yo me rinda a la dirección del Espíritu Santo. Cuando yo constantemente estoy estudiando la palabra de Dios, estoy siendo instruido, estoy escuchándola, el Espíritu Santo habla mi vida, el Espíritu Santo me da instrucciones, me da guianza, y yo tengo que rendirme a esa dirección. Y eso es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Y en medio de todas esas cosas, hay manifestaciones. Hay milagros que te hace Dios. Hay cosas que uno les llama raras, like, oh, este día tuvo un poco raro. Y esas son manifestaciones del Espíritu Santo que a veces no las comprendes, a veces sí las comprendes. Pero son manifestaciones que Él decide hacer de tal manera, a fin de cuentas, que yo le vaya confiando a Él. En mi trabajo, cuando se trata de que tengo que compartir, no todo el tiempo, pero se trata a veces de que Dios quiere o Dios está haciendo algo en por ejemplo, yo trabajo en arreglando aires acondicionados, así que voy a muchas diferentes casas y tengo el privilegio de conocer diferentes personas. La semana pasada, que fue el jueves, estuve en la casa de un judío que, pues, son gente de mucho dinero, que vive aquí en el valle. Y conocen aquí el templo Sinaí, y todo, pues ellos vienen y hacen siguen sus fiestas. Como este viernes que tiene, van a celebrar Yom Kippur. Bueno, estábamos haciendo trabajo ahí para él y la cosa estaba muy, muy, muy difícil de lo que estamos haciendo. Y él pues nos está pagando para que las cosas queden a su gusto, ¿verdad? Entonces, no le importaba pagar lo que se tenía que pagar, pero que quedaran como tenían que ser. Entonces, estamos trabajando y haciendo una cosa y haciendo otra, tratando esto, tratando aquello otro, para solucionarle el problema. Y entre todo lo que estábamos haciendo, había un material del que estábamos usando, lo cual es imposible que se quebre. Y se quebró, básicamente lo estaba yo ajustando y se quebró en mis dedos. Y me traje el pedazo en la mano y dije, esto es imposible que suceda, esto no es posible que este material se quebre, es un fierro muy duro. Y me puse a recapacitar pronto y dije, aquí Dios está haciendo algo. Yo creo que tal vez Dios quiere que comparta con Josh. Josh es un judío. Y así sucedió y a fin de cuentas nos sentamos a platicar y le compartí de Jesucristo, dialogamos, platicamos, me dijo lo que él creía, le dije lo que era el cristianismo, me dijo que no creía en ciertas cosas para allá y para acá. Me regaló un librito, yo le di una aplicación del internet donde puede encontrar palabras de la Biblia, pero fue un muy buen momento. Entonces, ahí yo pude ver cómo el Espíritu Santo se manifestó de tal manera que yo pude captar que era un momento del cual Dios estaba obrando. Entonces, no se puede uno cerrar a la manifestación del Espíritu Santo, pero uno va a poder ir reconociendo conforme uno se ha instruido por la palabra de Dios. Y uno simplemente obedezca en esas cositas pequeñas, va uno reconociendo. Y pues básicamente va uno reconociendo poco a poco la guianza del Espíritu Santo. Así que importantísimo el vivir bajo el poder del Espíritu Santo, Quiere decir bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo mi poder, no bajo mis fuerzas, pero bajo las fuerzas del Espíritu Santo. Y adecuadamente el libro de Juan nos transiciona de la manera más adecuada hacia el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos lo conocemos como los hechos de los discípulos. Pero en realidad son los hechos del Espíritu Santo por medio de los discípulos. Así que, bueno, vamos a leer capítulo 21, versículo 1 de Juan. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, de lo que leímos de Lucas, Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran poder del Espíritu Santo. Mas sin embargo, aquí Pedro, como lo conocemos, el líder natural, el impulsivo, el ansioso, dice, no, ya me cansé de estar esperando. Y es el típico ejemplo de lo que estábamos hablando, de que Pedro aún está queriendo caminar por medio de sus fuerzas. Y no quiso hacer caso a lo que Jesús dijo. Tal vez se lo olvidó por sus ansiedades, por su naturaleza de ser impulsivo, o lo que haya sido. Pero se lo olvidó o no quiso hacer caso y dijo, vamos a hacer lo que nos es natural hacer, lo que nosotros conocemos. Y ellos eran pescadores, Pedro, lo igual que los hijos de Zebedeo eran pescadores. Y dice, Pedro, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Así que fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y ese es el típico ejemplo de nosotros en nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que apartados de Él no daríamos nada? Aparentemente parece que estamos haciendo mucho, pero no estamos haciendo nada en realidad. Y la carne nos beneficia para nada. Sin embargo, la palabra de Dios es espíritu, nos dice. Entonces, si permanecemos en Jesucristo, daremos mucho fruto. Así es como Jesús nos dijo. Y apartados de Él, no haremos nada. Podremos hacer mucho ruido, mucho evento, mucha emoción, mucho deslumbre, mucha gloria, pero en realidad no estamos haciendo nada para el reino de Dios, para el reino del cielo. Y dice que pues no pescaron nada esa noche. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Noten de que Jesús no los regaña. Tenía todo el derecho de regañarlos. Pero sin embargo, porque Jesús conoce de lo que estamos hechos, Jesús conoce nuestras debilidades. No sé, es paciente con nosotros, es misericordioso. Y en vez de haberles dicho, no les dije que se esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder. Mas sin embargo, como lección a nosotros, les llama hijitos en una forma de ternura, en una forma de comprensión, en una forma de misericordia. ¿Y cuántas veces no hemos experimentado eso que cuando tropezamos, cuando desobedecemos, cuando somos necios, cuando somos ansiosos, cuando vamos delante de la guianza del Espíritu Santo y hacemos las cosas por nuestras fuerzas y luego que fracasamos y no pudimos hacer nada y ahí estamos tristes y estamos como no comprendo qué pasó, qué sucedió, por qué esto así, por qué esto acá. Yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y luego Dios nos levanta y dice, nos dice, hijito, hijita, levántate. Vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. Y nos habla de tal ternura, de tal manera que nos restaura para seguir caminando con Él. Y eso es lo típico de nuestro Señor. Así que en el versículo 6 les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Así que, bajo el mandamiento de Jesús, les dice, echen la red a la derecha. Y dice que la red trajo bastantes peces, que estaba la red llena. Y cuando vieron este acto, sin duda, pues el primero que responde es Juan. El primero que responde al acto, del cual pues tienen 3 años viendo algo en similitud de cómo han sido los actos de Jesucristo. Y al ver el acto, Juan reconoce que este es un acto de Jesús. Y de la misma manera, cuando uno ha fallado y ha tropezado y ya uno se rinde a la voluntad de Dios y le permite a Dios, si Dios da el mando, vemos cómo sus actos traen fruto. Y son frutos de plenitud. Y vemos cómo son de gran edificación. Así que Juan reconoce el acto y lo conecta de que no hay otro más que Jesús. Y le dice a Pedro, es nuestro Señor. Y Pedro, el que no se la piensa, se echó al agua y empezó a nadar hacia la orilla. Y ya los otros discípulos empezaron a sacar la red llena de peces, arrastrándola junto con la barca. Y cuando llegaron a tierra, Jesús ya tenía, les tenía un pez y pan. Sobre las brasas estaba el pez. Y les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y la indicación aquí que nos está dando Juan es de que todo esto fue algo milagroso. Todo esto fue el acto a la similitud de Jesús, un acto a su naturaleza de Jesús. Y también vemos de que todos los discípulos vienen arrastrando la red, pero cuando el mandamiento de Jesús se da, que le dice a Pedro que traiga la red, Pedro solito arrastra la red hacia donde Jesús la estaba pidiendo. Entonces, muy simple, nos está dando indicaciones de que las cosas no suceden por medio de nuestras fuerzas, suceden por medio de las fuerzas de Dios. Y sabemos que ahora tenemos el Espíritu Santo para recibir órdenes. Y que cuando el mandamiento sale de Dios, el fruto es garantizado y que cosas sobrenaturales van a suceder. Versículo 12, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esto era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta era la tercera vez. La segunda vez fue cuando se apareció que estaba Tomás y me equivoqué la primera vez. Cuando les dijo recibí el Espíritu Santo, esa fue la primera vez. Yo dije que fue la segunda. Entonces, cuando dijo recibí el Espíritu Santo, fue la primera vez que se les apareció consecutivamente. La segunda vez se les apareció cuando ya Tomás estaba ahí, del versículo 24 al 29. Y por tercera vez se les apareció lo que acabamos de leer en el capítulo 21, así consecutivamente. Nos está diciendo aquí el versículo 14. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. En el versículo 15, adecuadamente vemos lo que ahora es necesario, que tiene que pasar como hijos de Dios, de que siendo perdonados, habiendo nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, y que ahora somos uno con Dios, lo evidente, lo necesario es de que nuestras vidas ahora respondan a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo ahora para mí, sino ahora vivo para Dios. Mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro, cuando le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra me amas es del griego agapaos, que viene a ser el amor que describe de un padre a un hijo. Y es la misma palabra que se usó para describir el amor cuando Dios dijo, este es mi hijo amado a quien yo amo. Entonces, la palabra que Jesús está usando es el amor supremo, en el cual Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y ya bien sea que estaba hablando de estos, de los discípulos, ya que ahora pues después de ser siguiendo a Jesús después de 3 años, probablemente eran como hermanos, eran como un equipo. Y pues dependían de uno y de otro. Pero yo creo que estaba hablando de los peces. Porque en lección, en enseñanza, Pedro fue lo que quiso ir a hacer, a regresar a lo que él conocía, al regresar a usar sus fuerzas, su conocimiento, su entendimiento. Y ahora que Pedro nuevamente experimentó el éxito de su vocación, que era de ser pescador, y tiene ahí los peces, 153 peces grandes, que probablemente era una pesca grande, porque era una pesca milagrosa que no sucedía cada vez que ibas a pescar. Y Jesús le está preguntando, ¿me amas tú más a mí que el éxito de tu vida? Básicamente es lo que Jesús le estaba preguntando a Pedro. ¿Me amas supremamente? ¿Soy yo el amor supremo tuyo? ¿Estoy yo en lugar de todo lo demás? ¿Soy yo más importante que tu éxito, que tu profesión? Y Jesús usó la descripción del amor supremo, del amor que Dios usó hacia Jesús, de padre a hijo. Mas, sin embargo, Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te amo. Y en el griego, Pedro usó la palabra phileo, que significa amor como de hermana a hermana o de hermano a hermano. O sea, un amor entre familia, entre amigos, se puede decir así. Entonces, básicamente, Pedro le está contestando, no, no te amo como me lo estás preguntando. Y Jesús le respondió, apacienta mis corderos. La palabra apacienta, básicamente una palabra más simple es darle de comer a mis ovejas. Y por a mis corderos. Y por supuesto no está hablando de animales, está hablando de los que iban a creer por medio del testimonio y de las palabras de los discípulos. Lo leímos en el capítulo 17. Está hablando de los creyentes, está hablando de los que iban a creer en Jesucristo después de los discípulos. Y Jesús le está diciendo, dale de comer a mis a los que van a creer en mí. Y no estaba hablando de comida física, estaba hablando de enseñarle la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas más importantes es de que pidamos que el Señor nos enseñe a enseñar, porque eso es lo que nos va a hacer reproducir, el que podamos enseñarnos unos a otros la palabra de Dios. Pablo dijo que bueno, si tuvieras todos los dones espirituales, pero que más importante que tuviéramos el don de enseñar, porque así podemos edificar a la iglesia. Y es lo que Jesús estaba diciendo. Versículo 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente Jesús está usando la descripción del amor supremo de Dios a su hijo Jesús, o de padre a hijo, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Nuevamente Pedro le está diciendo, yo te amo como un amigo. Y Jesús dice, pastorea mis ovejas. Nuevamente es otra palabra para decir, dar, alimenta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora Jesús, en la tercera vez, ahora Jesús usa la palabra que Pedro está usando, la palabra phileo, que quiere decir, te amo, me amas como amigo. Entonces, la tercera vez, ahora Jesús usa la palabra phileo. Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo otra vez, que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Número uno, no es una sugerencia lo que la palabra de Dios nos enseña. Es un mandamiento de que nuestras vidas deben de amar a nuestro Señor Jesús de manera suprema. Por lo más alto, en primer lugar, que tenga el lugar sobre todas las otras cosas. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y como cristianos es la única manera que podemos vivir en plenitud, podemos vivir bajo el Espíritu Santo. Si no, podemos ser cristianos viviendo bajo la carne. Pues somos salvos, somos creyentes, somos hijos de Dios, Pero estamos dominados bajo nuestra propia influencia, que dentro de nosotros pues es la carnalidad, la naturaleza pecaminosa. O podemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza es de que solo hay una manera de vivir como hijos de Dios. Y eso es de que Jesús sea nuestro amor supremo. Que nada más tome lugar en nuestro corazón, más que Jesús. Y básicamente, Jesús cuestiona a Pedro de tal manera, porque Pedro venía a tomar el lugar en la iglesia entre los creyentes como uno de los pilares de los cuales la iglesia comenzó. Es decir, los creyentes empezaron a conocer de Jesucristo. Entonces Jesús estaba estableciendo a Pedro como esa fundación, como ese pilar por el cual muchos vinieron a creer a Jesucristo. Entonces es adecuado con el texto de nosotros que estamos leyendo y con lo que vamos a entrar en Hechos, es adecuado que Jesús está estableciendo esta realidad de que Jesús tiene que ser mi amor supremo. No puede existir nada más que yo ame más. Ni mi profesión, ni mi éxito, ni mis placeres, ni mis preocupaciones, ni mis metas, ni mi pecado. Nada puede estar supremo en mi vida más que la presencia y la voluntad del Señor Jesucristo. Y número dos, notamos de que a pesar de la condición de Pedro, a pesar de las respuestas de Pedro, de que Pedro no pudo elevarse a la voluntad de Dios, Dios le está diciendo, me amas supremamente. Y Pedro no pudo elevarse a decir, te amo supremamente, ayúdame. Mas contestó con toda honestidad y dijo, no te amo supremamente. Mas sin embargo, las tres veces que se le preguntó y las tres veces que contestó Pedro, sin embargo, Jesús dio el mismo mandamiento y dijo, alimenta mis ovejas. Y indicándonos que no importa la condición o la circunstancia de nuestras vidas, porque de eso no depende. Cuando el mandamiento de Dios sale de su boca, las cosas se van a realizar. Y si yo no me puedo elevar al amor supremo de Jesús, Él lo va a hacer por mí. Y lo único que quiere es que, así como Pedro, simplemente sea honesto. Señor, no puedo. No puedo. Aquí estoy atorado o X cosa. Tengo todo este peso sobre mí, tengo todas estas metas que me he puesto, tengo todos estos hábitos o esto, lo que sea que esté tomando el amor supremo de Jesús en mi vida. Pero que yo venga a Él y le diga, reconozco que tú no eres mi amor supremo. Ya bien sea, lo que sea. Y me pareció tan interesante que a pesar de la condición, de la cual Dios no depende de las circunstancias o de mi condición. Cuando su palabra sale y da el mandamiento, Él va a hacer lo que se debe. Va a mover cielo y tierra para cambiar mi vida, para cambiar mi mente, para cambiar mi corazón, para cambiar mi ser, mi forma de pensar. Él lo va a hacer todo. Y es ahí cuando vemos en el libro de Hechos esa transformación de la vida de los discípulos. Y vemos cómo en el poder del Espíritu Santo sirvieron a Dios de tal manera que hasta este punto estamos viendo el efecto de lo que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos. Nosotros somos un testimonio vivo de que estamos aquí. De que a través de lo que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos, ha tomado efecto que aquí estamos nosotros, escuchando la palabra, siendo edificados. Y permitiendo que el Señor nos moldee conforme sea su voluntad. Y recibiendo instrucción a lo que debemos de rendir nosotros. Versículo 18 dice, de cierto te digo, Jesús hablándole a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo a Pedro, sígueme. Entonces, si lo leen detenidamente en todo el contexto, nos está describiendo la relación adecuada que debemos de tener con nuestro Señor Jesús. En el versículo 18, Jesús le está diciendo, básicamente, tú de aquí en adelante no vas a tener control de tu vida. Antes, tú te vestías y salías y decías, voy a ir para acá, voy para allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De aquí en adelante, tú no vas a tener control de tu vida. Y en el contexto estaba diciendo eso, pero también estaba diciendo de cómo Pedro iba a morir, de cómo iba a ser su muerte. Y conforme a la historia, no lo tenemos en la Biblia, pero conforme a la historia, Pedro fue crucificado y pidió que fuera crucificado al revés, con los pies para arriba, porque dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor Jesucristo. Entonces, básicamente, Jesús le estaba diciendo, tú ya no vas a disponer de tu vida, yo voy a disponer de ti, de cómo vas a vivir y de cómo vas a morir. Y es por eso que en el versículo 19 nos dice Juan, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar, si notan, había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sígueme. Y así debemos de seguir a nuestro Señor con esa conciencia de que yo ya no pertenezco a mí. Ahora yo pertenezco a mi Señor Jesús y ya no dependo de lo que yo quiera, sino de lo que Él quiere para mi vida. Y ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para Él y voy hasta morir para Él, para glorificarlo a Él. Y con esa conciencia es como debo de vivir todos los días, ya no buscando lo que me beneficia, pero lo que le place a Dios, lo que le agrada a Dios. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces, nuevamente, vemos un poquito de la ansiedad de Pedro. Y cuando empezó a seguir a Jesús, Juan, el discípulo, los va siguiendo también. Y Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, ¿y qué sobre este? ¿Se acuerdan que Pedro y Juan eran súper amigos? Andaban juntos para donde sea. Entonces, Jesús básicamente le dice, ¿a ti qué te importa? Tú preocúpate por ti y que tú y yo estemos en relación. Deja de pensar, te acabo de decir, te acabo de explicar, te acabo de enseñar, te acabo de ilustrar que tu vida no te pertenece, me pertenece a mí. Y que debes de estar preocupado porque hagas mi voluntad y te rindas a mí y me sigas. Y Juan nos dice que cuando sucedieron todas estas cosas, hubo el malentendido de que la gente pensaba, porque Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces hubo el malentendido entre los creyentes después de que Jesús había dicho que Juan iba a vivir hasta que Jesús regresara. Y Juan está diciendo, no, 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 eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que simplemente Jesús estaba diciendo es como, ¿a ti qué te importa? Tú enfócate en ti mismo conmigo. Y él, no es tu problema, él es mi problema. Y básicamente, o sea, qué curioso, ¿verdad? Pero esa es la realidad de nuestras vidas. Yo no puedo estar preocupado por ustedes. Yo necesito estar preocupado por mí en cuanto a que yo haga lo que se tiene que hacer correcto. Yo no puedo decidir por ustedes. Yo no puedo tomar su lugar y forzarlos a que hagan su voluntad, la voluntad del Señor. Yo no puedo forzar su relación con Dios. Yo no puedo hacer nada de eso. Ustedes son independientes de con Dios, tienen su relación única, son responsables ante Dios, cada uno somos responsables ante Dios. Y yo debo preocuparme por asegurarme que yo haga la voluntad de Dios, que yo me rinda a Él, que yo haga lo que Dios me está pidiendo a mí. Entonces, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y es muy liberante, es muy liberante porque así no nos ponemos pesos que no debemos de ponernos. El rol que a mí Dios me ha dado, yo lo hago conforme a lo que Él me enseña y Él me guía y de la mejor manera que yo le pueda obedecer. Y lo hago y simplemente es todo. No puedo yo echarme el peso de qué va a suceder o qué respuestas va a haber o X cosa, porque es la obra de Él. Versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y luego dice, amén. Y qué increíble de que pues la palabra de Dios es infinita. Y lo que Jesús vino a establecer, con lo que el Espíritu Santo nos ha dejado escrito, que nos dice las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Que con lo que tenemos en realidad es más que suficiente y es lo que necesitamos para ser instruidos, para ser restaurados, para ser sanados, para conocer a Dios. Mas, sin embargo, Jesús nos dice que hizo muchas otras cosas y que si se hablara de cada una de las cosas que hizo, que ni los libros que se pudieran escribir, que en el mundo cabrían. Y si se ponen a pensar un poquito de todos los libros que se han escrito, no más de lo que conocemos, de los diferentes temas, de los discípulos, de los milagros, y todavía no hemos ni siquiera llegado a la superficie de tratar de enseñar o de ilustrar o de escribir los suficientes libros de lo que ya tenemos escrito. Pero el caso es de que lo que está escrito es lo que es necesario para nosotros. No necesitamos más, todo lo que el humano necesita está aquí escrito y se nos ha dejado para nosotros. Así que terminamos el Evangelio según el apóstol Juan. En lo personal, he aprendido muchas cosas. Una de ellas, Dios me ha traído a reconocer lo poco que me ha enseñado a amar a mi prójimo. Y lo mucho que me he amado a mí mismo. Entonces, Dios está trabajando en mi vida. Espero que también ustedes hayan sido edificados por medio de esta pasada que le hemos dado al Evangelio de Juan. Pero sabemos que conforme sigamos estudiando la palabra de Dios, nos va a seguir moldeando y nos va a seguir edificando y haciéndonos, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y estoy muy animado por entrar al libro de Hechos. Así que yo pido que el Señor siga dándonos su favor y que su rostro brille en nuestras vidas, que crezcamos en el amor uno por otro y por el mundo perdido, que el amor de Dios siga produciendo dentro de nosotros, para que el mundo conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y básicamente ese es nuestro propósito aquí en la vida. Y pues hay mucho más por qué conocer, hay mucho más por qué vivir, hay mucho más por qué poseer en la vida del Espíritu Santo. Yo creo que conocemos bastante de la vida en la carne y en el pecado, que ahora es tiempo de buscar la vida en el Espíritu Santo. Y donde quiera que estemos, siempre va a haber más que poseer en la vida del Espíritu Santo. Vidas completamente guiadas por el Espíritu Santo. Y yo creo que no hay límites. No hay límites en vivir en una plenitud así. Y como el apóstol Pablo nos dijo, todo lo que hagas, hazlo en amor. Y luego en otra parte dice que lo que se hiciera en orden. Entonces, hay principios por los cuales podemos reconocer si estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice y lo que su palabra nos enseña. Así que Dios los bendiga y los esperamos aquí la próxima semana. Y que tengan una semana maravillosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que tú nos amas tanto. Señor, que aún siendo pecadores, siendo siendo de lo más sucio, Señor, siendo de lo más feo en nuestro pecado, de lo más horrible, una descripción así como la lepra, Señor. Aún así, Señor, tú viniste y nos amaste aún antes. Y te damos gracias porque no conocíamos ese amor. No sabíamos de ese amor verdadero. Y tú lo viniste a manifestar, tú lo viniste a dar a conocer. Y es por tu sacrificio que podemos conocer ese amor. Que aún siéndolo como leprosos por el pecado, tú nos has hecho limpios. Y aunque aún vistamos estos cuerpos desfigurados y limitados por nuestro pecado, tú, Señor, has hecho la maravilla de restaurarnos y ahora somos uno contigo. ¡Qué maravilloso, Señor! Muéstranos tu gloria, Señor, que podamos vivir en la conciencia de quién tú eres realmente. Y que este mundo, Señor, se borre, Señor, a través de nuestra vista. Que no tenga el brillo que nos ha engañado por tanto tiempo. Y que los placeres naturales de nuestra naturaleza pecaminosa, que no tengan la fuerza, Señor, que han tenido antes. Gracias, pues, Padre. haz tú todo lo que tú deseas hacer en nuestras vidas, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.